Libro segundo de Samuel, capítulo 12, vamos a leer de los versículos 13 al 20. Nos dice la Escritura que entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Hasta ahí. Ya hemos estado viendo que aunque Dios perdona a su pueblo de sus pecados en base al sacrificio de Cristo, de manera que podemos estar seguros de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, por otra parte les da una prueba clara de su santidad, mostrando su aborrecimiento del pecado, y les hace probar los frutos amargos de su conducta. Es decir, ten por seguro que tu pecado te alcanzará. Vimos cómo en su papel de juez, Dios declara inocente al culpable, mostrando su gracia soberana al no imputarnos nuestros delitos, ya que los ha cargado sobre Cristo, haciéndole morir en la cruz para satisfacer la ley que nos apuntaba y nos declaraba culpables. Pero en su papel como gobernador, Dios sí que aplica las consecuencias de las transgresiones a todas sus criaturas, y empieza primero por la casa de Dios. De manera que lo que el hombre siembra, eso es también lo que siega. David había cometido el pecado de faltar a su deber, de mentir, de adulterar y de asesinar. A causa de su pecado, el Señor le ha dicho a David por medio del profeta Natán que el niño que va a nacer ciertamente morirá. Así que hoy vamos a ver 5 puntos en el desarrollo de nuestro sermón. El primero va a ser cuando Dios actúa. El segundo, cuando hablan las Escrituras. El tercero, cuando se manipula el lenguaje. El cuarto, cuando se ama la muerte. Y el quinto, cuando se mantiene vivo a Moloc. Veamos entonces en primer lugar cuando Dios actúa. Nos dice el versículo 15 que Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Las palabras del profeta comenzaron a traer su trágico cumplimiento. Dios advierte y se ejecutan sus juicios. Aquí vemos la soberanía de Dios. Pero fijaos una cosa que llama la atención. Quienes habían pecado eran los padres. Y quien moría era el hijo. Justamente por causa de que venía este niño de camino, es por lo que David tomó la determinación de asesinar a Urías. Y precisamente el niño, por quien había asesinado a Urías, es a quien Dios llama a su presencia. Aquí vemos también el respeto de Dios por su ley. David había quebrantado la ley de Dios y Dios ejecuta sus juicios. Éxodo 25 nos dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y aquí vemos el cumplimiento. De los que me aborrecen. Claro, muchas personas pensarán que ellos no aborrecen a Dios. Pero aborrecer a Dios no implica necesariamente odiarle, ¿no? Según el diccionario, en una de sus acepciones, aborrecer es cansarse de una persona o perder interés por ella. Eso es aborrecer. Con lo cual, imaginaos cómo se ha elevado el listón de todos los que entran en la categoría de aborrecer a Dios. Cuando se pierde el interés por Dios, cuando no hay una disposición interior por mantener una buena comunión con Dios, cuando hay desdén en cuanto al uso de la palabra de Dios, cuando hay falta al deber que tenemos asumido delante de Dios, queridos hermanos, eso es aborrecer a Dios. Y esto trae consecuencias mucho más allá de lo que imaginamos. En el caso del hijo de David podemos ver que fue Dios mismo quien se lo llevó. Dios ejecutó sus juicios. En este sentido, Dios, que es el creador, tiene todo el poder y la legislación de su parte para quitar la vida. Solo Dios. Esto tiene su origen en la caída, ya que por razón de la caída nos encontramos con la realidad de que la paga del pecado es la muerte. Morimos porque somos pecadores. No necesitamos cometer un pecado para morir, por la sencilla razón de que venimos a este mundo corrompidos. Es un asunto genético ya. Desde la caída, genéticamente estamos corrompidos. Nuestros pensamientos están corrompidos. Nuestra voluntad está corrompida. Nuestro cuerpo está corrompido. Por eso nos morimos. En este sentido, es completamente falso pensar que un niño, hasta cierta edad, va al cielo, porque no ha cometido ningún pecado. Eso es un error brutal que le debemos a nuestra muy amada Iglesia Católica Apostólica Romana, y que la mayoría de los cristianos evangélicos piensan que es así, pero esto es de una falsedad colosal. De hecho, yo cuando era pequeñito, me acuerdo que había un corito en mi iglesia, que era un niño de 6 años, de 4 y 3 también, si por la puerta entrare, al cielo llega él. Es decir, si te mueres hasta los 6 años, vas al cielo. Y yo decía, voy a cumplir 7, no me he muerto y vete a saber lo que va a pasar conmigo. Sí, sí, pero esto a los niños les lleva a pensar. Los niños a esa edad piensan. Luego, cuando llegan a los 15, ya... sin comentarios. Pero cuando son pequeñitos, a los niños se empiezan a preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Luego ya ponen cara de lelos y ya el cerebro no funciona. Es completamente falso pensar, decía, que un niño hasta cierta edad va al cielo porque no ha cometido ningún pecado. Si alguien va al cielo, solamente va por una razón, por la gracia de Dios. Solamente la gracia de Dios nos lleva al cielo. Y Dios llama a los niños que están en el seno materno, a los que tienen 3 meses, a los que tienen 3 años, a los que tienen 13 y hasta los que tienen 99. A todos los llama Dios por su gracia. Pero si la gracia de Dios no se aplica, todos van al infierno. De hecho, nacemos siendo hijos del infierno. Así que no necesitamos tener conciencia de que hemos pecado para merecer el infierno. No, no, no. Es que ya nacemos en pecado. En pecado me concibió mi madre. Es decir, nuestra naturaleza es corrupta y merece el infierno. Como solo Dios es el creador y el dador de la vida, Él también decide cuándo se lleva de este mundo a sus criaturas. Y lo hace porque por causa de la caída, todos los seres humanos estamos expuestos a la muerte. No sabemos cuándo nos vamos a morir. Ahora, lo que tenemos la absoluta certeza es de que nos vamos a morir. No sabemos cuándo, pero sabemos que sí. Lo que estamos viendo ahora en la vida de David es que es Dios mismo quien le quita la vida a su hijo que acaba de nacer. Tiene 7 días y el Señor se lo lleva. Esto es así porque únicamente Dios tiene la prerrogativa de tomar lo que Él ha creado. Y Él hace uso de su legítimo derecho. Él es el creador, Él es el que da la vida y Él es el que la quita. Pero Dios, a pesar de la caída, ha tenido misericordia de todas sus criaturas. Él sigue manteniendo toda su creación con vida. Vayamos por donde vayamos en este mundo, siempre vemos vida. Incluso vamos al desierto y vemos ahí los grandes documentales, que hay vida en pleno desierto. La vida es un don de Dios. Fluye y desborda continuamente del ser de Dios. De manera que la tierra, literalmente, como nos dicen los salmos, está llena de vida. Y la culminación de esa vida que Dios creó es el hombre. Es la corona de la creación, el hombre. El atentar contra el ser humano, que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, es atentar contra Dios. Solo Dios puede quitar la vida, pero no el ser humano. Atentar contra el carácter sagrado de la vida es provocar a Dios para que ejecute sus juicios. Significa e implica buscarse la ruina y la destrucción. Por eso en el libro de Proverbios encontramos en el capítulo 8, versículo 36, todos los que me aborrecen aman la muerte. Veremos qué implicaciones tiene esta afirmación. Porque realmente tan civilizados como somos, tan señoritos, con tanta cultura, ¿puede haber alguien que ame la muerte? ¿Puede haber alguien que ame la muerte? La respuesta es que sí. En el tema que hoy nos vamos a centrar, va a ser cómo Dios quita la vida de este bebé y vamos a ver cómo el ser humano quita la vida a los bebés que son semejantes a él. Esto es lo que vamos a ver en segundo lugar, cuando hablan las Escrituras. Al hablar de la muerte de este hijo de David, que le es quitado por la voluntad directa de Dios, nos vemos obligados a tocar el tema del aborto, que es producido por la voluntad del hombre. Es decir, Dios en su voluntad quita la vida, porque él es el creador, tiene todo el derecho. Pero aquí estamos hablando que la voluntad del hombre es ahora la que quita la vida. Es la que quiere ponerse en el lugar de Dios. Es el engaño de Satanás a Eva. Con que Dios os ha dicho, no, toma de este fruto prohibido, desobedece a Dios, porque entonces seréis como Dios. Y así está el hombre continuamente a lo largo de toda su historia, quitando a Dios de su trono para ponerse a sí mismo. Con lo cual, él también quiere tener la potestad sobre la vida. Siempre encontraremos a la voluntad del hombre rebelándose contra la voluntad de Dios. De manera que vamos a estudiar qué es lo que la Escritura dice al respecto, porque la Biblia no permanece muda sobre el tema de acabar con la vida de un ser humano en el seno materno, o de los bebés, o de los niños, o de los ancianos. Hay muchos argumentos bíblicos en contra de esta práctica, que son los que vamos a tratar hoy. Así que haciendo un breve resumen, encontramos que en grandes rasgos las Escrituras nos hablan de esto y nos dicen, en primer lugar, Génesis capítulo 1, allí se nos afirma que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y los bebés pertenecen a esta categoría. Los bebés pertenecen a esta categoría. Un bebé no es un gato. Un bebé no es una ballena. Es un ser humano. En segundo lugar, en Éxodo 20 y en Génesis 9, se declara que el homicidio es un crimen que se comete en contra de Dios a causa de que la vida es sagrada. En tercer lugar, en el Salmo 139, se explica que Dios es quien forma a los seres humanos en la matriz. Él formó mis entrañas. Allí Dios está actuando, un ser humano. En cuarto lugar, tanto David como Jeremías, como el apóstol Pablo en la lectura que teníamos en la introducción, afirman que Dios les conocía aun cuando estaban en el seno materno. Desde allí me llamó Dios por su gracia, dice Pablo. Jeremías dice lo mismo, David dice lo mismo. En quinto lugar, en Lucas 1:35, se nos expone que Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Por lo tanto, Juan el Bautista era un ser humano. Por eso el Espíritu de Dios estaba en él. Por razón de todo lo que nos enseña la Escritura y la aportación que la misma Escritura hace al derecho natural, podemos ver que la protección de la vida es algo que queda en el primer lugar en cuanto a los derechos de todos los seres humanos. Todos los seres humanos tienen derecho a la vida. De hecho, en las constituciones de los países occidentales aparece el derecho a la vida y el derecho a la libertad como uno de los principales fundamentos que se establecen en las sociedades occidentales que han recibido el Evangelio y por lo tanto lo aplican en sus constituciones. Bueno, eso es lo que dicen. Otra cosa es lo que hacen. El mandamiento explícito de Dios para sus criaturas está expuesto en el número 6 del Decálogo, la legislación. En el número 6 se nos dice, no matarás. Todas sus criaturas racionales tienen el deber legal de conocer los límites que les son impuestos por su conducta en este mundo. Hay unos límites que Dios mismo establece. Estamos bajo la ley. Sin embargo, por la propia condición en la que queda el ser humano después de la caída, unido a la cuestión de que tras la caída el ser humano pasa a ser esclavo de Satanás, no solamente cae el ser humano, sino que es arrojado a los brazos de Satanás y es su esclavo. Recordamos que Satanás es el príncipe de este mundo. Nos encontramos con la característica que el mismo Señor le aplica a Satanás. El Señor dice que Satanás es homicida y mentiroso. Satanás es homicida y mentiroso. Y sus hijos exactamente es lo que son. Homicidas y mentirosos. Aquí tenemos al ser humano. Cómo engaña y mata asumiendo su papel de hijo natural de quien es su padre, el diablo. Esto desde luego no lo podríamos decir en una iglesia católica, porque todo el mundo sabe en la iglesia católica que todos somos hijos de Dios. Es una de sus grandes mentiras. Lo increíble es que la iglesia evangélica le copia a la católica. Increíble. Y piensa que todos somos hijos de Dios, cuando la Biblia repetidamente afirma que todos éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el Señor le dice a los judíos que sois hijos de vuestro padre, el diablo. Por lo tanto, todo ser humano que viene a este mundo es hijo de su padre, el diablo. Hasta tal punto es condenado el asesinato por parte de Dios que aunque en el templo había un lugar que era el refugio de los delincuentes, que era el altar, Dios no permitió jamás que allí se le diera amparo a un asesino. Si tenías otro delito, podías ir al altar y allí estabas protegido. Pero si eras un asesino, el altar no te protegía. Dice el libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 14, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Ni el altar lo podía librar. Por esa razón veremos en nuestras secuencias posteriores, en la vida de David, cuando lleguemos a este asunto, que Joab, quien es general del ejército de David, después de que asesinó a Absalón, y una vez muerto David, Salomón envió a matarle. Y Joab pensó, me voy al lugar, al tabernáculo, me pongo en el altar, y allí estoy exento de que me puedan atacar. Pero Salomón dio las órdenes explícitas, conociendo la ley de Dios y lo que establecían las leyes levíticas, que sacasen a Joab y lo ejecutasen. Así que a Joab no le sirvió asirse de los cuernos del altar para librar su vida. Salomón mandó ejecutarle allí mismo. Fijaos también que a la primera prohibición de homicidio que encontramos en las Escrituras, Dios le añade una razón muy importante por la cual el homicidio le es tan detestable. Y dice en el libro de Génesis, después de que Caín matase a Abel, el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Por lo tanto, Dios mismo en las Escrituras le da a la autoridad civil todo el derecho de acabar con la vida del asesino. Es la única excepción que hay para acabar con la vida de alguien. Si alguien mata a una persona con alevosía, la autoridad civil tiene todo el poder y derecho para quitarle la vida al asesino. Pero no es culpable solo el que tiene las manos manchadas de sangre, sino que también son culpables de homicidio los cómplices. Por ejemplo, el primero, aquellos que mandan a otros a que lleven a cabo el asesinato. Es lo que hizo David. David fue culpable de asesinar a Urías, quien era inocente. Y Natán, cuando le acusa, lo enfrenta con este pecado: a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo tanto, eres culpable del delito de asesinato. En segundo lugar, los que dan su consentimiento para que se cometa un homicidio también son culpables. Por eso Pilato, por haber cedido ante las propuestas de los judíos que gritaban «¡Crucifícale!» para que ejecutase al Señor, Pilato era tan culpable como los que le clavaron en la cruz, porque dio su consentimiento para cometer un homicidio en contra de todo aspecto legal. En tercer lugar, el que encubre un homicidio también es culpable. Por eso leemos que, en caso de que se encuentre un hombre muerto que haya sido asesinado y no se sepa quién es el culpable, los ancianos de la ciudad, según establecía la ley levítica, debían de reunirse, lavarse las manos y afirmar, Deuteronomio 2:21, perdón, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. No sabemos qué haya acontecido, por lo tanto, yo me lavo las manos porque no sé lo que ha acontecido. Esto es distinto a lo que hizo Pilato, que sabía perfectamente lo que estaba aconteciendo y dijo, yo me lavo las manos y aquí que haga cada uno lo que quiera. Pero él sí que sabía que se estaba cometiendo un atentado contra la vida de otra persona. Mientras que en este caso, los ancianos no se daban por enterados porque no conocían lo que había ocurrido. En cuarto lugar, los que están en una posición de autoridad y no castigan el homicidio cuando se comete y se conoce, son también culpables. Por esa razón, cuando Nabot fue condenado a muerte a causa de la artimaña que montó Jezabel para quitarle la viña y dársela a su esposo, y eso implicó el asesinato de Nabot, a quien le puso testigos falsos que le acusaron, como después el rey Acaz no reivindicó la sangre inocente, el profeta le dijo, ¿no mataste y también has despojado? No solamente despojó a Nabot de su viña, sino que consintió en su muerte. Así que la responsabilidad recaía sobre él y el castigo le alcanzó. Estos son algunos ejemplos que vemos sobre quiénes son los responsables de cometer homicidio. En tercer lugar, nos encontramos cuando se manipula el lenguaje. John Powell ha descrito la práctica del aborto como el holocausto silencioso. Y nos dice en su artículo, la destrucción de un embrión en el vientre de la madre es una violación del derecho a la vida que Dios le ha concedido a un ser humano que está desarrollándose en el vientre materno. El preguntarse si en ese caso se trata o no de un ser humano es tergiversar el asunto. La realidad es que Dios está creando un ser humano y que de forma deliberada se le niega la vida. Y esto no es nada menos que un asesinato. Pero aquí tiene mucho que ver la manipulación del lenguaje. Es decir, el engaño. Es decir, los hijos de Satanás matan y engañan. El bebé que se encuentra en estado fetal se le ha puesto la etiqueta de masa protoplasmática. Claro, si es una masa protoplasmática, ¿quién no va a acabar con ella? También se le ha puesto la etiqueta de tejido fetal. Mientras que el acto de abortar se denomina método de control de la fertilidad tras la concepción. Claro, te sueltan eso y te quedas que evidentemente que hagan lo que quieran. O simplemente, pero de forma igualmente engañosa, interrupción del embarazo. Interrupción del embarazo. Fijaos, qué interesante. Estamos aquí en la iglesia y un niño empieza a llorar. Entonces, yo me detengo a ver si el niño termina de llorar porque me ha interrumpido. Cuando el niño termina de llorar, continúo. Esto es una interrupción. Continúo donde lo había dejado. Ahora vamos al caso del niño en el seno materno. Es una interrupción del embarazo. Tú interrumpes el embarazo. ¿Y cuándo continúas? Ya no hay continuación porque no hay vida. Así que el lenguaje es bastante engañoso, porque no has interrumpido el embarazo, lo has matado. Así que si el bebé es una masa protoplasmática, realmente lo que ocurre es que alguien se deshace de esa masa protoplasmática. ¿Cómo ocurriría si decidiera quitarse una verruga? Evidentemente su cuerpo. Y si tiene una verruga que no le gusta, pues está en su perfecto derecho de quitarse la verruga. ¿Cómo no? Y si tiene masa protoplasmática, pues puede hacer lo mismo. Pero esto es la manipulación del lenguaje que le quita a la conciencia la perversidad del asunto. La barre completamente. De hecho, los terroristas en nuestro país matan a sus víctimas porque las víctimas son perros sarnosos. Claro, si uno quita de dignidad a la persona y cree que es un perro sarnoso, lo mínimo que puedes hacer es pegarle 3 tiros. Y eso es exactamente lo que hacen. Al quitarle la dignidad a la persona, convencerse de que es un perro sarnoso, lo mejor que se puede hacer con un perro sarnoso es acabar con su vida. Y por lo tanto acaban con su vida. Pero en otras áreas, esto es lo que hacen o lo que se hace en las iglesias que dicen estar adorando a Dios, cuando realmente a la luz de la Escritura, si realmente estudiasen la Escritura, verían que están adorando a Satanás. Y están tan contentos. El engaño del lenguaje es total. Vamos a poner un ejemplo para ver cómo el uso del lenguaje puede afectar al entendimiento, a que comprendamos otra cosa que no tiene nada que ver. Este es un ejemplo. Dentro de las probabilidades matemáticas que rodean las leyes universales de la física cuántica, hay una inclinación más adecuada hacia mantener un ente volátil en fase metacarpiana que 10 elevado al cuadrado vagando por el espacio sideral. ¿Qué os parece? Para entender esto hay que ir a Oxford. Lo cual significa, más vale pájaro en mano que ciento volando. Pero claro, si no le llamamos a las cosas por su nombre y lo retorcemos, nadie sabe de qué estamos hablando y se pueden cometer las mayores fechorías, porque para deducir todo esto tenéis que ir a estudiar a Oxford 5 años, después 5 de especialización y 10 de cursar estudios adicionales. O sea, me quedo en mi casa. De esto se valen los grandes para manipular el lenguaje. Así nos encontramos con el hecho de que las palabras se utilizan para engañar. Es un disfraz para ocultar la realidad en vez de revelar la realidad. Lo que hace la palabra de Dios, palabra, lenguaje, es revelarnos la realidad. Lo que hace el lenguaje del hombre es ocultarlo, es engañarlo. Es decir, exactamente lo opuesto, como siempre. Así que no olvides que Satanás es padre de mentira. Y tal cual es el padre, así son sus hijos. Cuando Dios habla, no se acepta su palabra, que es viva y verdadera. Pero cuando habla Satanás, se le escucha atentamente a pesar de que es falsa y completamente mortal. Pero la gente escucha la mentira. La verdad no la quiere, pero la mentira, encantados. Esta semana la clase política super progre decía literalmente: el lenguaje construye realidades. Efectivamente. Es decir, les importa un comino la realidad. Lo que hacen es construir una realidad paralela de acuerdo a su ideología sectaria y así inyectan su veneno a la población, a los ciudadanos. Increíble. Pero esto es lo que piensan los políticos de alto nivel. Imaginaos en manos de quiénes estamos. Estamos en manos de Satanás a nivel social. Menos mal que Dios en su gracia nos ha llamado a la salvación. Y algún día veremos el pago de toda esta gente en el infierno. ¡Lo veremos! Pero mientras tanto tenemos que seguir fomentando la esperanza. En cuarto lugar, cuando se ama la muerte, nos encontramos que toda la legislación a favor del aborto se hace en nombre de la compasión. Y hasta se le añade el eslogan conmovedor de que todo bebé debe ser un niño deseado. ¿Y con los políticos no deseados qué hacemos? Podemos equiparar un poco el tema. Si al niño hay que desearlo para tenerlo, los políticos no queremos ni hablar. El asunto es, ¿la vida de una persona está sometida a los deseos de otro? ¿La vida está sometida a los deseos de una tercera persona? ¿La vida de un ser humano está sometida a los deseos? Existe una idea generalizada de que los que están a favor del aborto son personas progres. Claro que sí. ¿Es que son progres? Vamos. Son liberales. La Biblia los denomina libertinos, que es distinto. Son personas compasivas. Sobre todo son modernos. Mientras que los que están a favor de la vida, desde su concepción, son descritos como radicales dogmáticos con tendencias fascistas. Claro que sí. Estábamos esperando que llegasen para descubrir la rueda y que nos enseñaran a los demás cómo tiene que ser la forma en la que debemos pensar. Es de lo más sintomático que por darle un cachete a tu hijo te puedan enviar a la cárcel. Pero lo puedes descuartizar en el seno materno y eres una persona progre. Increíble. Esto sí que mola. Vamos, es lo último del último. Por eso dice la Escritura, que es un hecho evidente, que aquellos que aborrecen a Dios aman la muerte. Efectivamente. Nosotros nos creemos que esto es algo de ahora, de los años 60, que la gente esnifaba mucho y fumaba porros, y entonces, claro, desde entonces viene esto. Pues no, queridos hermanos. Esto viene desde que el mundo es mundo. Porque desde que el mundo es mundo, Satanás es el príncipe de este mundo. El hecho es que en muchas culturas han asesinado a sus propios hijos. Tanto antes como después de nacer. Ahora el límite está en el momento del nacimiento. Que hasta ese momento es una masa protoplasmática. Pero luego ya no. Pero nuestros antepasados eran mucho más listos. Ahí sí que podía funcionar el tema de que podían matar a los bebés y a los niños. Entraban todos. Así ocurría en la tierra de Canaán. En algunas civilizaciones contemporáneas a la israelita, en Israel, en Persia, en Grecia, en Roma y en todo el Orbe. Por tanto, el aborto no es algo nuevo sobre lo cual la palabra de Dios no tiene nada que decir, sino que a lo largo de todas las Escrituras podemos ver evidencias de que la vida en el vientre materno es sagrada y que Dios es soberano en la concepción del ser humano. Dios es quien da la vida y Dios es quien quita la vida. Es cierto que la Biblia no tiene un capítulo exclusivo sobre el aborto. No abrimos Judas capítulo 28, versículo 30. El aborto, clac, 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 clac. ¿No? Pero tampoco encontramos ningún capítulo que nos hable sobre la Trinidad. Ninguno. Por deducción de todas las Escrituras, estudiando las Escrituras, vemos las evidencias que nos hablan de la Trinidad, pero no hay ningún capítulo dedicado a la Trinidad que, de forma categorizada, esquematizada, nos ilustre sobre la Trinidad, ¿no? Para eso tenemos que investigar. Fijaos que tampoco cuando salimos al campo nos encontramos el pan recién horneado esperándonos, ¿a que no? El agricultor tiene que preparar el campo, tiene que poner la semilla, tiene que arar, tiene que esperar que llueva, tiene que recoger la semilla, tiene que llevarla con el tractor y su remolque al molino, tiene que molerse en el molino, tiene que triturarse, tienen que limpiarla, tienen que mezclarla con agua, tienen que meterla en el horno y luego tienen que sacarla. Increíble, para un pan. Increíble. ¿Y nosotros cómo esperamos encontrar en las Escrituras todo lo que encierran esperando que se nos muestre así? El Señor nos dice que en las Escrituras están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tesoros. Tienes que buscarlos. Tienes que profundizar en las Escrituras. Tienes que empeñarte en escudriñarlas. Y estudiando, llegas al tesoro. Pero no es, toma. No, no, no. Estudia. Profundiza. Fijaos una cosa importante que dice nuestra confesión de fe en el capítulo primero, apartado 6. Todo el consejo de Dios. Confesión de fe de Londres de 1689. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del hombre está expresamente expuesto e implícitamente revelado en las Escrituras Y a esta revelación de su voluntad nada será añadido ni por nuevas revelaciones del Espíritu ni por las tradiciones de los hombres. Así que en la Biblia encontramos todo lo que tiene que ver con la vida del hombre. Esto es algo que nuestros antepasados en la fe nos dejaron como legado para definir cuál es nuestra fe. ¿Qué tenemos que buscar en las Escrituras? Esta es una definición. Basándonos en estas premisas, no cabe duda que es posible determinar la postura bíblica del aborto. Así que podríamos empezar, por ejemplo, hoy no vamos a meternos a las profundidades, pero sí lo suficiente como para tener una idea. Éxodo capítulo 21, versículo 22. Vamos a ver allí qué se nos dice acerca de esta práctica, ya que muchos cristianos incluso dicen, como la Biblia no dice nada del aborto, podemos abortar. Claro, claro, como la Biblia no dice nada de fumarte tres puros cada media hora, puedes fumarte tres puros cada media hora. Claro, claro, claro. ¿Y tú te crees que eso es lo que enseña la Biblia? No aplicas principios, por lo tanto no entiendes nada de lo que se te enseña. Éxodo capítulo 21, versículo 22. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Está diciendo, si hay una riña y uno de los dos muere, estás condenado a muerte. Estás condenado a muerte. Porque le has quitado la vida a un ser humano. Los comentarios de Calvino sobre este texto son bastante instructivos. Él dice, el feto, aunque está encerrado en la matriz de su madre, ya es un ser humano. Su conclusión es que el pasaje está hablando clarísimamente de atentar contra la vida del bebé en el seno materno o de la madre. Cualquiera de los dos muere, es un asesinato. Por lo tanto, los jueces están en su perfecta disposición legal para acabar con la vida del asesino. A través de las Escrituras, el juicio de Dios siempre recae sobre aquellos que matan a quienes están por nacer. El profeta Eliseo lloró cuando reflexionó sobre los crímenes que Hazael, rey de Siria, estaba cometiendo en contra de Israel. Nos dice el libro de Segundo de Reyes, capítulo 8, versículo 12. Estrellaréis a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que están encinta. Esta era una práctica habitual en aquel tiempo. Después, Manahaem, uno de los últimos reyes de Israel, cometió el mismo pecado. Segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 16. Entonces Manahaem saqueó a Tifsa y a todos los que estaban en ella, y también sus alrededores desde Tirsa, los saqueó porque no le habían abierto las puertas y abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban encinta. Nuevamente el juicio de Dios vendría. Cuando los amonitas se dispusieron a atacar a sus vecinos, el profeta Amós declaró que el juicio de Dios estaba cerca por esa causa. Amós capítulo 1, versículo 13. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. Las abrieron en Canaán. Y el juicio vino sobre ellos de forma severa. A pesar de que eran paganos, Dios ejecutó sus juicios, porque de los juicios de Dios no se escapa nadie. Primero empieza por su casa, pero luego los otros también le siguen. Todo esto indica que, al contrario de lo que algunos afirman, la palabra de Dios sí que habla bastante acerca de los asesinatos de niños. Hoy la voz cantante de nuestra sociedad se limita a decir que, como los bebés son una masa protoplasmática, hasta el momento de nacer no pasa nada. Pero en la antigüedad, como estas modas vienen por consenso, se decidió por consenso que iban más allá. Los bebés ya nacidos también serían objeto de muerte. Y los niños de corta edad eran también asesinados, porque se usaban para los sacrificios. ¿Quién sabe si en nuestra época, cuando nosotros lleguemos a nuestra vejez, también acabaremos igual? No para el sacrificio, sino que si una persona tiene 70 años ya no se espera nada de él en la vida. Como vayas con un resfriado al médico, el resfriado te lo quita, pero sales en un ataúd. Fijaos que Dios no permitió que los israelitas entrasen en Canaán hasta que la inmoralidad de los amorreos hubiera llegado a su colmo, según nos dice Génesis 15. Dios advirtió a los israelitas repetidamente para que no imitasen a sus vecinos paganos, porque usaban prácticas idolátricas que implicaban el sacrificio de bebés y de niños. Y esto es lo que vamos a ver en nuestro quinto punto, cuando se mantiene vivo a Moloch. Levítico capítulo 20. Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Es decir, había pena de muerte cuando se atentaba contra la vida de un niño, de un bebé, mucho más, como ya hemos visto, en el seno materno. Aquí se nos hace mención a Moloch. Moloch era un dios de los amonitas. Los amonitas vienen de Ben-Ammi, que era hijo de Lot. ¿Os acordáis de Lot? Están Abraham y Lot. Los pastores riñen porque los pozos, las comidas para las ovejas. Y Abraham le dice a Lot: ¿Qué escoges? ¿Cuál es el camino que escoges? Lot, que era muy listo, escogió las frondosas llanuras del Jordán en dirección a Sodoma y Gomorra. Acabó viviendo allí y resulta que su hija se acostó con su padre y el hijo que tuvieron de esa relación incestuosa fue Ben-Ammi, los amonitas, de los que aquí se habla. Así que cuando estamos con mucha prosperidad, con todo al alcance de nuestras manos, con los deseos del corazón satisfechos y todo lo que se nos antoja, pues ahí tenemos a Sodoma y Gomorra. Es exactamente la ciudad de los progres de hoy. Los progres de hoy se llaman progres, pero su ciudad natural es Sodoma y Gomorra. Allí deberían estar porque ese es su entorno. Por eso, como había tal nivel de inmoralidad, la hija no tuvo ningún problema en acostarse con su padre. Y de ahí nació Ben-Ammi, el cual es el padre de los amonitas. Moloch era uno de sus dioses. El dios Moloch, ya lo he comentado en algunas ocasiones, pero para los hermanos que no estuvieron, el dios Moloch era una estatua de metal. Por dentro estaba vacía. Tenía sus brazos extendidos. Por detrás le metían leña, le prendían fuego, y entonces el ídolo entero se ponía al rojo vivo incandescente. En los brazos de ese ídolo depositaban a sus hijos. Ese era el sacrificio del dios Moloch. Una dulzura de padres. Las leyes del Señor advertían severamente contra esta práctica idolátrica. Levítico 18:21. No des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios. No le quites la vida a tu hijo, menos en un sacrificio idolátrico. Esto es una aberración. Esta fue una de las cosas que Dios les advirtió particularmente a Israel. La de los sacrificios de niños arrojados a los brazos de fuego del dios amonita Moloch. En Deuteronomio capítulo 12, versículo 29. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y van a entrar en Canaán, 7 naciones, Dios las va a quitar de en medio, pero tú vas a trabajar para quitártelas. Cuando Dios te dé la tierra y la heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, de esas naciones, después de que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Bella práctica. Ojo a la tierra que te doy. Cuídate de no mezclarte con ellos. Cuídate de no asumir sus conceptos sobre la vida. ¡Cuídate! Pero a pesar de esto, ya en el reinado de Salomón se estaba llevando a cabo la adoración a Moloch en Israel. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Salomón. Ya está la idolatría dentro de Israel. y hasta el sacrificio a estos dioses dentro de Israel. El rey Acaz en el siglo VIII a.C. y Manasés en el siglo VII a.C. fueron culpables de este crimen. Nos dice el libro segundo de Reyes, capítulo 16, versículo 3, que Acaz antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Esto lo dijo el rey. En el año 722 a.C., Dios usó a los asirios para ejecutar sus juicios a causa de esta práctica abominable. Dios castigó severamente a Israel por estas prácticas. El asunto es, tú no adoras a Dios según su palabra, todo lo demás viene en cascada. Tu vida no se adapta a los principios de la Escritura, sino que el mundo en el que vives tiende sobre ti sus tentáculos y te hace pensar como ellos. Con lo cual, si en aquel tiempo todos adoraban a Moloc y sacrificaban a sus ídolos, pues exactamente lo que hicieron todos. Tú vas a un lugar donde no se adora a Dios como Dios establece y el caos es completo. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, los israelitas, y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros. Bueno, cuando Israel salió de Egipto se hizo uno, ahora dos. Cuando el reino se dividió a la muerte de Salomón, lo que hizo realmente Jeroboam es poner dos becerros también en los extremos del país para que no fuese nadie a adorar a Jerusalén. Esto sigue. Y también imágenes de Asera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Todo el ejército de los cielos en la Iglesia Católica es todos los santos. Todos los santos. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Y lo consiguieron. Y lo consiguieron. Estos sacrificios de niños hicieron que los profetas anunciaran un juicio severísimo de Dios sobre su pueblo a fin de que se arrepintieran. ¿Creéis que su pueblo se arrepintió? Bueno, siguieron tan tranquilamente, dejándose de llevar por las prácticas abominables del mundo en el que vivían. Isaías, después Jeremías, luego Ezequiel, todos inspirados por el Espíritu de Dios, hablaron sobre el tema de Moloc. Todos, todos, todos. Isaías 57, Jeremías 7 y 19, Ezequiel 16, 20, 23. Dice Jeremías 19, 4. Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Israel. Israel. No solo cayó en esta atroz idolatría Israel, sino también sus hermanos, Judá. Mientras que hacían oídos sordos a las severas advertencias por parte de los profetas, acarreando un juicio para sí, el rey piadoso Josías trató de reformar a Judá según la ley de Dios. Es un hombre realmente envidiable. Parte de esta gran reforma consistió en eliminar los sacrificios de niños a Moloc. En el libro segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 10, asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinom, para que ninguno pasase a su hijo o a su hija por fuego a Moloc. Lo destrozó. En tiempos de Josías, también pulverizó la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto. Porque como es natural en el ser humano, cualquier cosa que hace algo, a idolatrarla. Y entonces había peregrinaciones para idolatrar a la serpiente de bronce. Así que cogió Josías y la pulverizó y la esparció. Solo se adora a Dios. Solo se adora a Dios. Curiosamente, el valle de Hinón, al que hacen referencia todos estos textos, es un lugar que no cesaba de arder. Y allí se llevaban todas las cosas impuras, y allí se ofrecían los sacrificios, y siempre estaba ardiendo. Y es la figura que utiliza la Escritura en el Nuevo Testamento para referirse de forma ilustrativa al infierno. Así es el infierno. Siempre ardiendo, siempre ardiendo. Allí se queman las iniquidades, allí se acaba con absolutamente todo. El rey Manasés siguió tranquilamente con las mismas prácticas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de Asera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Si la adoración está mal, todo está mal. Por eso tenemos que ser sumamente severos en cómo adoramos a Dios. Porque cualquier derivación en la adoración, eso cae en cascada a todas las áreas de la vida, corrompe la mente y entonces vamos camino al infierno. Pensaríamos que estamos adorando a Dios y, como dije antes, se estaría adorando a Satanás. Pasó Manasés, pasó a sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinom y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinaciones, consultaba divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Así que el anuncio de juicio severísimo por parte de Dios se ejecutó. Los contemporáneos del Señor, cuando el Señor les dijo que eran esclavos del diablo, ellos le dijeron: «Nosotros no hemos sido jamás esclavos de nadie», le dijeron los judíos al Señor. ¿Qué va? 400 años en Egipto, y salvo la época de David y Salomón, el resto del tiempo esclavos de los asirios, de todo lo que se movía alrededor. Pero este es uno de los últimos juicios terribles que asolaron Israel y Judá. El libro del profeta Habacuc, capítulo 1, versículo 5. Dios ejecuta sus juicios. Todo esto es lo que ha hecho el pueblo de Israel, cómo ha masacrado a los bebés, a los niños, cómo ha usado la idolatría, cómo ha cometido sacrificios abominables delante de Dios, a pesar de todas las advertencias de los profetas, a pesar del llamamiento al arrepentimiento, a pesar de que cambien sus caminos, a pesar de que sirvan a Dios sin hacerle caso. Entonces, mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza. Estos son los caldeos, el imperio más importante de la época. De la estatua que vio Nabucodonosor, los caldeos es la cabeza de oro. Lo más. Estos son los caldeos. ¿Pero cómo llegaron estos caldeos aquí? Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque yo haré una obra en vuestros días. Es Dios quien mandó a los caldeos para ejecutar sus juicios sobre Israel. Dios levantó a Nabucodonosor, su siervo. Dios lo levantó y ejecutó sus juicios. Así vemos cómo Dios no da por inocente al culpable. Y al estudiar la historia, si nos detenemos a estudiar la historia, podemos ver claramente los juicios de Dios a los pueblos y naciones que han atentado contra la vida. Se ven claramente. La advertencia, ten por seguro que tu pecado te alcanzará, se puede rastrear a lo largo de toda la historia. Por eso tenemos que ejercer una gran disciplina sobre nuestra mente para no dejarnos arrastrar por la moda social satánica que impera también en nuestra época, donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Lo que hacía el pueblo que rodeaba a Israel, lo terminó haciendo Israel. Lo que tenemos que mirar con bastante rigor es si lo que hace el mundo en el que estamos envueltos, también lo hacemos nosotros. Porque si esos son nuestros principios, nuestros valores, la forma en la que entendemos la vida, y somos bastante que dejamos pasar tolerantes con lo que nos marca la ley, entonces estamos en la misma situación que estaba Israel, tolerando absolutamente el pecado y la destrucción a su alrededor y entre ellos mismos. La caída del hombre supuso un grado de corrupción de tal magnitud que cuando lo estudiamos al detalle empieza a aparecer la gravedad de nuestra condición. ¿Y de qué manera? Efectivamente, todos los que vienen a este mundo son hijos de su padre, el diablo. Efectivamente. Solo la gracia soberana de Dios pudo sacarnos de esa situación. Somos salvos por gracia. La fe es el medio, pero somos salvos por gracia. Por la gracia de Dios nos arranca de pensar como piensan todos, de su mente entenebrecida y de su amor por la muerte y de ser hijos de Satanás. Por eso el Señor, que es el dador de la vida, el manantial de la vida, el defensor de la vida, el autor de la vida y el restaurador de la vida, no abandonó al hombre para que quedase solo en las garras de Satanás. No, no. No nos dejó para que recibiésemos el pago de nuestros pecados. Nos trajo la luz de la vida. Nos dio al dador de la vida. Y con él, las cuerdas de la muerte se rompieron. Porque en él habita la vida y la inmortalidad. Así que vemos que a pesar de que su hijo ha muerto, por el poder de Dios, por la voluntad de Dios, no ha sido un aborto provocado, sino que Dios lo ha llamado. De hecho, el niño ya tiene 7 días. David tiene más que asumido que esa es la voluntad de Dios. El Dios a quien sirve. El Dios a quien teme. Esto ocurre después de su arrepentimiento tremendo. David nos va a mostrar que no hay despropósito en la obra que Dios ha estado haciendo cuando se ha llevado a ese bebé con 7 meses. Y que de la misma manera que Dios tiene poder para dar la vida, que la dio, también tiene poder para quitar la vida, y la quita. De manera que una vez muerto el niño, vemos la evidencia de dónde está la fe. Porque nos dice el texto, el versículo 20, que David adoró. David adoró. Aquí encontramos el resultado, no solo de su arrepentimiento, sino también de su fe. David no atribuyó a Dios un despropósito, no dijo qué malo es Dios, no dijo qué he hecho yo para merecer esto, no dijo a nadie le pasa más que a mí en todos los seres humanos que pueblan la tierra. No. Mientras que el niño estuvo con vida, David tuvo esperanza, por si quizá Dios se arrepintiera. Pero cuando el niño murió, David se lavó, se puso sus ropas limpias, se fue al lugar de adoración y adoró. Un ejemplo más para nosotros, al considerar las evidencias de la fe en aquellos que han sido llamados por Dios a la salvación. En medio de las terribles pruebas, de las dificultades, de las caídas, cuando hay arrepentimiento verdadero, la fe tiene su obra, tiene sus frutos. Y esto es lo que vemos en David, como después de esta terrible muerte, David fue a adorar a Dios por su gracia. Vamos a terminar en oración.